17:30 juega la selección uruguaya de fútbol, la Celeste, con un único cambio: el ingreso de Matías Vecino por el querido Nicolás Lodeiro. Acá lo queremos todos a Nico Lodeiro. Gastón Beltrán está en línea con nosotros para ampliar la información. Gastón, buenos días.
Buen día, Javier. Un saludo para vos, para los compañeros y para toda la audiencia de Uniradio. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Cómo te tiene esta salida de Lodeiro por Matías Vecino? ¿Te gusta o no te gusta?
Y me gusta porque se va a encarar un partido muy complicado. Creo que Tavares optó por poner más marca en la mitad de la cancha. Hay que marcar que Lodeiro no va a poder jugar, obviamente, por segunda amarilla. Ya está en Estados Unidos, recibió amarilla frente a Venezuela y quedaba suspendido para este encuentro. Y la estrategia me gusta porque, como ya dije, se pone más marca en la mitad de la cancha para ayudar a Álvaro Ríos. Yo creo que si Álvaro Ríos quedaba solo en la mitad de la cancha, a los 20, 25 minutos del primer tiempo, yo iba a estar fundido en una ciudad donde el calor y la humedad es sofocante realmente. Y el esquema táctico está muy bien definido y creo que Uruguay pone lo mejor para este encuentro frente a Colombia. Una ciudad, como ya dije, complicada. Uruguay nunca pudo ganar en Barranquilla. Fue goleado 5-0, 4-0, 3-1. Fueron los tres partidos que se jugaron por eliminatorias en dicha ciudad.
5-0, 4-0 y 3-1 perdimos los últimos partidos allá.
Sí, exactamente. Bueno, en realidad el orden es 4-0 en la eliminatoria pasada, 5-0 en la eliminatoria del 2006, ¡oh!, y 3-1 en la eliminatoria del 98.
Estamos literalmente en el horno.
Sí, y es un horno bien definido, porque a la hora del partido va a haber una sensación térmica de aproximadamente 36 grados, una humedad que llega al 85%, y se juega a 3:30 de la tarde. Eso complica todo aún más, porque si se jugara un poquito más tarde en el horario local,
sí, claro,
con la puesta de sol y ya la entrada de la noche en Barranquilla, sería todo más simple.
Claro.
Pero Colombia sabe sacar ventaja de lo que tiene, como en otras ciudades pasa, como en otros países, como puede ser Ecuador con la altura en Quito, Bolivia con la altura
Sí, sí. Es como jugar a la altura, pero distinto. Estaba viendo acá, mira, que ahora, en este momento, que son 2 horas menos en Colombia, o sea, son las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana son, ¿no? En Colombia.
Sí.
Tenemos 29 grados de temperatura y 36 de sensación térmica.
Sí.
Poh, es un disparate.
Se va a mantener así hasta la tarde, porque yo estuve viendo los pronósticos para la hora del partido. Y se va a mantener así, sí. Es lo que tiene Barranquilla. Los colombianos, si no recuerdo mal, cambiaron la sede en el 2009 y creo que jugaron en Bogotá y no les fue muy bien. Además, Uruguay le ganó de visitante 1-0, si no recuerdo mal, estoy haciendo memoria. Pero sí, es lo que tiene Barranquilla, es lo que se habla antes del partido, ¿no? Este calor sofocante que los uruguayos no están acostumbrados a jugar, a adaptarse, como para ellos capaz que puede ser duro venir y enfrentarse al frío acá en el sur, ¿no? Porque Uruguay, hay que recordar que ya jugó contra Colombia en la ronda pasada de la eliminatoria y lo venció 3-0.
Claro, sí.
Pero bueno, es un partido que Uruguay va a salir dispuesto a tratar de traerse algo de Barranquilla. Yo creo que no hay imposibles, que ya teníamos en esa primera fecha, recuerdo de la eliminatoria, cuando se fue a la altura de La Paz, un pronóstico negativo donde todos firmábamos un empate, y Uruguay terminó venciendo a Bolivia en un histórico resultado porque nunca se había ganado a la altura. Entonces, a priori yo diría que no es tan no hay que ser tan negativo. Pero obviamente, si me traes un papel y me decís firmás el empate,
te firmo. Con las dos manos.
Claro, obviamente, porque Uruguay mantendría por lo menos el segundo puesto en la eliminatoria.
Claro, sí.
Entonces,
sí, tal cual.
Frente a un perseguidor que es directo. Colombia tiene 3 puntos menos que Uruguay. Entonces, eso hace que el empate sirva. Pero Uruguay no tiene que ir a buscar el empate, porque se sabe muchas veces en el fútbol que cuando vas a buscar el empate generalmente terminas perdiendo.
Claro.
Pero yo creo que el planteo va a ser muy inteligente. Vamos a repasar el 11 para que la gente tenga una idea. Va a ser Muslera en el arco, Corujo en el lateral derecho, Godín y Cuates en la saga, Silva en el lateral izquierdo, Álvaro Ríos junto a Vecino, lo que decíamos, el doble 5 más de marca, y un Vecino que también puede cumplir el rol de enganche, porque sabe jugar con la pelota a los pies. Creo que de los dos, de la mitad de la cancha, es por destrozo el más habilidoso. Lo estoy comparando con Álvaro Ríos, ¿no? Que es solamente un tractor en la mitad de la cancha, y lo hace muy bien Álvaro Ríos. O sea, cumple su función de marcador y no se le puede echar en cara nada al Cacha, que la verdad es, fue una de las figuras, por ejemplo, en el partido pasado contra Venezuela. En las bandas va a estar Sánchez por un lado, el Cebolla Rodríguez por el otro. Esperemos que el Cebolla no se funda, porque le gusta mucho correr, y este tipo de partidos es más bien para mentalizarse y ahorrar energías, como muchas veces hacen La Paz, que el cuerpo muchas veces no responde a lo que uno quiere y se termina por pasar un desgaste físico y falta esa última energía para, sobre todo para los últimos 20, 25 minutos del partido.
Sí, va a ser importante administrar. Administrar es clave, administrar el físico.
Sí, la energía también es algo clave, obviamente, si vas logrando un resultado positivo, más aún, ¿no? Claro. Y en la delantera, Cavani y Suárez, que es lo que ellos más están hablando, es lo que más se teme en Colombia. Nosotros tememos lo que puede ser la humedad, el calor, el sofoco de la hora del partido. Ellos están hablando mucho de esta delantera, que es de primer nivel y para mí es la mejor del mundo. Pero bueno, también Colombia tiene lo suyo, porque no va a estar James Rodríguez, pero tiene un plantel, tiene un once que no es para subestimar. Jugadores que están jugando la mayoría en Europa, sí, y que son muy buenos jugadores. El probable de Colombia es con Ospina, Arias, Mina, Murillo y Farid Díaz en la defensa, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado y Magnelli Torres en la mitad de la cancha, Luis Fernando Muriel y Carlos Vaca. Es el once de Colombia.
Mirá Murillo, el delantero aurinegro que se fue a la selección de Colombia, qué bien.
¿Cómo?
Murillo, el delantero aurinegro que se lo llamaron a la selección de Colombia.
No, es zaguero.
Ah, es otro este. Ah, tata. Tata, no. Mayor.
O sea, ha cambiado el nombre.
Claro, sí, sí. Cambió de posición, digo, ¿está? Yo la verdad que le tengo miedo a Cuadrado, porque es medio irregular Cuadrado, pero vos sabés que es de esos tipos que me hace acordar al venezolano, el rubio venezolano que jugó acá, que ¿cómo es que se llama el rubio acá que jugó?
Peñaranda.
Ahí va, Peñaranda, que cuando agarra la pelota, viste que se le da por eludir a 5 o 6, te llega al fondo y te liquida, o te levanta un centro, digo, Cuadrado nada, es muy irregular, es cierto. Hay veces que como que desaparece, pero la verdad que es muy de driblear, digamos.
Sí, 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 bueno, un Cuadrado. Yo creo que los puntos altos, bueno, el arquero Ospina, sin duda alguna, es un gran arquero. Farid Díaz en el lateral también es un gran jugador a tener cuenta. Carlos Sánchez es un habilidoso con la pelota en los pies. Guillermo Cuadrado, lo que dijiste vos, puede ser un jugador desnivelante en la mitad de la cancha. Y si tiene un día muy bueno, va a ser complicadísimo frenarlo. Y creo que en la delantera, Carlos Vaca es al que habría que marcar más que a Muriel, ¿no? Porque Carlos Vaca es ese goleador nato, ese 9, que si te la tiene ahí, te la manda a guardar. Tiene olfato de gol y va a ser lo más poderoso, creo yo, en el ataque colombiano. Para repasar un poco y tener una perspectiva de lo que es la tabla de posiciones, Uruguay lidera, aunque parezca mentira para muchos, 19 puntos, no por lo que se ha hecho en la eliminatoria, que se ha hecho un gran papel, sino porque estamos a la mitad de la eliminatoria y nunca había pasado que Uruguay lidere el campeonato justamente clasificatorio para el Mundial. Pero lo cierto es que Uruguay está en la punta, 19 unidades, Brasil 18, Ecuador, Colombia y Argentina 16, ahí se parte la tabla. Argentina hoy estaría en el quinto puesto, para tener una referencia, sería el que iría al repechaje. Paraguay es el inmediato perseguidor de ese pelotón, con 12 unidades, Chile tiene 11, Perú tiene 8, Bolivia tiene 7 y Venezuela tiene 2. Bolivia va a enfrentar a Ecuador en La Paz a las 17 horas, Ecuador no siente la altura, juega un poquito más bajo que Bolivia a nivel de lo que sería Quito, tiene una altura un poquito menor que la de La Paz, pero Ecuador está acostumbrado a este tipo de partidos, así que Ecuador perfectamente podría ganar hoy y llegar a los 19 puntos. Lo que dijimos de Colombia con Uruguay, 17-30, Chile-Perú, el clásico del Pacífico, los chilenos vienen necesitados de sumar y van a salir con todo ante Perú, que también quiere hacer un gran partido, y este encuentro tiene una rivalidad histórica de lo que es Chile-Perú, es como un argentino-Uruguay.
Sí, partidazo.
Argentino-Uruguay es una trascendencia mundial, lo de Chile-Perú es una rivalidad más interna, y que es, como quien dice, se odia mutuamente, ¿no? Vamos a decirle claramente para que la gente lo entienda, Argentina y Paraguay 2030 es otro encuentro bastante interesante, porque Argentina está necesitada de sumar y de no perder pisada con los arriba, y Paraguay se quiere prender al pelotón de clasificación, así que eso también va a ser interesante. Una Argentina que no tiene a Lionel Messi y que viene de empatar 2-2 con Perú en Lima. Y el encuentro que cierra la eliminatoria es Venezuela-Brasil 21-30 en Venezuela. Parece ser que Brasil tiene todas las de ganar, pero Venezuela ya se hizo fuerte de local, por ejemplo, empató con Argentina. Claro. Entonces, y es un buen equipo, ya lo vimos el jueves pasado. No le va a ser fácil a Brasil poder llevarse los tres puntos de Venezuela, perdón, pero a priori parece ser el favorito por los jugadores que tiene.
Perfecto. Brasil, por nombres. Perfecto, muy bien. Así que tenemos el partido Uruguay 17:30 y el otro partido fuerte que está lindo para ver es el de Chile-Perú. Entonces, 20:30 horas. Gastón, cambiando ya de tema y ya pues, estamos medio corto de tiempo. ¿Presentaron a Curuchet?
Sí.
En Peñarol. ¿Quién es Fernando Curuchet? Porque preguntaba a Caro, acá yo no tenía muy claro. ¿Dirigía las formativas?
Curuchet era el coordinador de formativas de Peñarol hasta hoy, bueno, y sigue siendo pese a su doble rol interinato. Va a seguir vinculado a formativas porque esto de Peñarol es momentáneo, no va a quedar fijo para el año que viene. Era el coordinador de formativas y si hacen un poco de memoria, Curuchet dirigió a Defensor Sporting en primera división, o sea que ya tiene experiencia dirigiendo planteles de primera división. No es un desentendido Curuchet. No da una mala imagen, digo, capaz que el ambiente futbolero la mayoría no lo conoce porque fue técnico de Defensor Sporting, pero hizo un buen papel en Defensor Sporting. Es un técnico bueno, lo que hay en el medio local, no es nada como para subestimar ni decir Peñarol pone a cualquiera en el cargo de director técnico, pero su función es otra dentro del club, está abocado a las juveniles, lo hace de muy buena manera. Peñarol lidera la tabla de juveniles, la general, la que suma todas las formativas, y bueno, pero esto ya usted ya sabe que es momentáneo y que en un mes podría pasar nuevamente a su función netamente de juveniles. Hay que marcar, bueno, que Peñarol perdió frente al líder Danubio 3-2 el domingo, un partido donde creo que Peñarol hizo el mejor encuentro que le recuerdo de mucho tiempo, ¿no? Por eso esto es algo injusto que tiene el fútbol, ¿no? Peñarol es el mejor encuentro en mucho tiempo, pese a perder. No liga, Danubio también supo aprovechar los momentos para poder empatar el encuentro, porque, bueno, enseguidita que Peñarol hace el gol, se pone en ventaja, Danubio empata, después Peñarol vuelve a ganar y Danubio vuelve a empatar a los minutos. Entonces, se habla también de que en Peñarol las cosas no funcionan muy bien, esto no es nuevo, pero Danubio supo aprovechar y sobre el final con Peñarol tiraba al ataque buscando la victoria y con uno menos Peñarol, Danubio logra un contragolpe y se lleva la victoria. Eso desencadena que Polilla da Silva renuncie y que se asuma este interinato de Fernando Curuchet. Hay que marcar que se barajaron varios nombres en Peñarol para poder sustituir justamente a Polilla da Silva. A mí me parece un disparate tirar nombres en esta altura porque primero no tengo ninguna fuente que me haya confirmado un nombre en concreto. Se ha hablado mucho de técnicos argentinos, se ha hablado mucho de Almada, por ejemplo, se ha hablado mucho, se puede llegar a decir que el disparate más grande...
Lo de Maradona.
Y bueno, lo de Maradona hace un tiempo, pero se rechazó en ese momento, hace como un mes y medio. Y el disparate más grande que creo que yo escuché, y espero que no después Peñarol no rompa la chanchita y me tape la boca, es lo de Marcelo Bielsa. Creo que Marcelo Bielsa...
Bielsa, bueno.
Sí,
bueno.
El disparate más grande.
Qué momento.
Sentido por el costo que implica traer ese entrenador y porque es un entrenador para selección o para nivel europeo. Entonces,
sí, no sí, y el recambio de Murillo sería Ibrahimovic, entonces.
sí, yo qué sé. A mí no me gusta, solamente para que la audiencia tenga conocimiento de lo que se está barajando.
Claro.
Yo no confirmo nada, a mí me parece un disparate. Pero bueno,
está bien.
Hay posibilidades, ¿no? Todo en la vida puede ser posible. Así que bueno, solamente para que se vean lo que se está manejando un poco. Hablar del otro líder que tienen campeonato también y no dejarlo afuera, Nacional. Nacional logró una cómoda victoria frente a Rampla Juniors el sábado. 30 minutos le bastaron al tricolor para llevarse el partido y después a partir de los 30 minutos del primer tiempo, que fue cuando ya estaba 2-0 el encuentro con goles de Ramírez y Fernández, Nacional manejó el partido de otra forma, mostró su mejor cara. Creo que es este Nacional el que todo el hincha quiere ver, un equipo que maneja muy bien la pelota por abajo, que llega por los laterales, que tiene buena conexión del medio y los delanteros. A los de arriba parece que se le abrió el arco porque, bueno, Kevin Ramírez aprovechó una desatención de la defensa de Rampla y puso la apertura. Después Sebastián Fernández con un gol de afuera del área, un golazo, un olfato de gol y una calidad, de una visión de arco para poner el 2-0. Y bueno, creo que era lo que Nacional estaba necesitando, ganar un partido holgado, o sea, ganar un partido con mucha confianza para lo que viene. Nacional tiene que enfrentar a Sudamérica la fecha que viene, el domingo, y bueno, y esto le puede servir, estos partidos que parecen ser difíciles en principio, pero un gol a los 10 o 15 minutos puede cambiar muchas cosas, y Nacional parece que está encontrando a poco su mejor cara. Perfecto. Pero ahora tiene que jugar frente a Villa Española el sábado, recuerden todos, a puerta cerrada, así que los hinchas de Peñarol no traten de buscar entradas, porque Peñarol tenía una sanción del partido con Liverpool, donde se arrojaron botellas a los árbitros en el final, y la va a cumplir en esta fecha, porque es el partido que tuvo de local luego de la sanción que salió dos o tres semanas después. Entonces, Peñarol a puertas cerradas, el sábado a las 19:15 en el Campeón del Siglo, así que la mayoría lo va a tener que ver, todos lo van a tener que ver por televisión.
Y Danubio Cerro, ¿no?
O Cerro Danubio. Exactamente, Cerro Danubio es el otro encuentro. Cerro que está prendido la tabla, está a un punto de Danubio Nacional, es una de las sorpresas, junto a Boston River, que Boston River va a tener que visitar a Wanderers y también tiene 13 puntos, está prendido ahí. Pero otro partido que se va a llevar sí, justamente la vista de todos, y sobre todo los hinchas de Nacional van a estar pendientes de ese partido previo a su encuentro frente a Sudamérica, es el de Cerro con Danubio en el Trócoli el domingo a las 16 horas, para ver qué pasa con los de abajo, con el de abajo que es Cerro, y con el Danubio, que es líder junto a Nacional. Así que bueno, una interesante que vamos a tener. Y bueno, para cerrar un poco el análisis de lo que es Peñarol, creo que lo único que le queda a Peñarol es arruinar la fiesta nacional, ya que hablaba de Nacional y su posible llegada al título. Lo único que le queda a Peñarol, como dije la semana pasada, no sé si recordás, si fue el diálogo contigo con Ismael, creo que lo único que le quedaba a Peñarol previo a ese partido con Danubio, yo ya lo daba descartado para ganar el título, es poder arruinar la fiesta nacional.
Así sí, vamos, el clásico, ¿no? Y bueno, claro, mientras que Nacional no salga campeón, creo que dentro de todo es como para los hinchas de Peñarol, capaz que es la única recompensa que puede llegar a haber.
Exactamente, así que bueno, Nacional puede llegar muy bien al clásico, Peñarol puede llegar muy mal, pero son, como una frase hecha en fútbol, son partidos aparte, y Peñarol va a querer arruinar la fiesta nacional, y Nacional va a querer cerrar con broche de oro el campeonato ganándole a Peñarol. Así que bueno, va a ser una definición, esperemos que apasionante, y bueno, que
la fecha 13 es el clásico, ¿no?
Sí,
fecha 3. Quedan todavía unos partidos.
Sí, es el fin de semana, el 20 de noviembre, por ahí. Así
perfecto. Que... Bueno, muy bien. Gastón, vamos a ver qué pasa hoy con Uruguay y vemos cómo sigue el uruguayo. Entonces, con Danubio y Nacional como líderes, con Peñarol, la verdad, que muy atrás, 13º en la tabla de posiciones. Hablamos entonces la semana que viene.
Un abrazo y aguante Uruguay. Vamos arriba.
Chau, chau. Gastón Beltrán con todos los deportes hoy, Uruguay, Colombia, 17:30 en Barranquilla.
Vamos a salir, sí. calle peloteando, no botijas imitando, vieja gloria hace tiempo de antaño. Pero ahora yo sé que vamos a salir, sí, de nuevo. Yo sé que vamos a salir buscando otros ojos con quien caminar, ser campeones sin una pelota, vibrar juntos en este lugar, pero espero ese gran momento que va a llegar.